Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Pues vamos a centrar la atención en este especial que te cuentas, que en el día de hoy, como les he venido contando durante todos estos días, va a tener que ver con la celebración de un día especial y más concretamente con la literatura infantil y juvenil. Y hoy contamos con la presencia de Joana Izquierdo, que esto es bastante habitual. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
Y también nos acompaña en esta jornada María Gutiérrez, que no es que sea inhabitual, pero no es muy habitual que esté con nosotros, y agradecemos que se ha acercado también al estudio de Radio Juelo. María, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Especializada en literatura infanto-juvenil, infantil por un lado, juvenil por el otro, o vaya usted a saber, que ahora nos lo contará. En primer lugar, Joana Izquierdo. ¿Y esto por qué es esto?
¿Puedo decir una cosa antes?
Sí, efectivamente. Venga, seguimos el guión.
¿A que te has sentido abrumada, María, por lo que acaba de decir, por cómo te ha presentado?
Madre mía, eso digo yo. Yo no soy especialista en nada, soy aprendiz de muchas cosas.
Bueno, eso está muy bien, pero es que es verdad.
Pues aprendiz de mucho o maestro de poco.
Y es verdad que abruma cuando uno lo escucha de boca de otra persona, pero es verdad.
Es
la has presentado súper bien.
Muchas gracias, es verdad.
Muy amables por sus calificaciones como tal cuestión. Pero en el día de hoy queremos centrar la atención especialmente, vamos a poner el foco de atención en las lecturas, en la literatura infantil y juvenil. Hombre, hoy podemos hacer un guiño, porque no sé si lo saben, si no se lo cuento yo, porque entiendo que en el traslado desde la biblioteca igual no lo han oído, pero es que en el Colegio Miguel de Cervantes han hecho un mural gigante.
Lo acabamos de ver, precioso.
Del Principito, que al que le guste el Principito lo va a flipar, y al que no, le va a flipar sin saber que es el Principito.
Quien no lo haya leído lo va a querer leer. Es precioso, ¿eh? Lo acabamos de
lo
leer María y yo.
Lo tenemos disponible en la biblio.
Muy bien.
Ahí, aprovechando un poco el tirón.
Es una lectura compleja, ¿eh?
Sí.
¿Cómo compleja? Yo todavía no la entiendo.
Podemos hablar un
he
día
he visto
del
pelis,
Principito.
He leído el libro, he visto documentales. No soy capaz todavía de darle sentido a algunas de esas interpretaciones que algunos hacen, que para mí no tienen nada que ver con lo que yo interpreté.
Pero,
en el momento.
Claro, haz tu propia interpretación. Yo creo que el Principito es una lectura para la que hay que encontrar una explicación propia.
Sí, porque es exuberante. Es de exuberante. ¿Cómo está ahí jugando con las palabras? Vamos con el porqué de este programa en el día de hoy. ¿Por qué hablamos de literatura infantil y juvenil?
Bueno, pues hoy queremos hacerle un guiño a este pasado día 2, que no me voy a jugar a decir en qué ha caído, porque no sé ni en qué día vivo.
Eso es bastante sencillo, porque teniendo en cuenta que hoy es día 4 y es jueves, pues el martes fue día 2,
pues
correctamente.
El martes día 2, muy bien. Fue el Día Internacional del Libro Infantil, que, para vuestra curiosidad, se creó en 1967 por la IBI, que es la Organización Internacional para el Libro Juvenil, y cada año se elige un país diferente para ser el país invitado y celebrar el día con una programación especial. El tema de este año 2024 es Imagina un mundo mejor. El país invitado ha sido Japón y la escritora Eiko Kadono ha sido la encargada de escribir el mensaje para todos los niños del mundo con el lema, a ver si os gusta, surca los mares con las alas de tu imaginación. Y Nana Furilla ha sido la ilustradora encargada de diseñar el cartel. Esto como información, bueno, curiosa,
genial,
¿no?
Bueno, curiosidad.
Curiosa. No recuerdo, pero España sí ha sido también país invitado. Ya no recuerdo en qué año, pero no me lo voy a inventar. ¿Vale?
Pues no te inventes directamente.
Vale.
Y ya está.
Y si queréis os cuento por qué se celebra el día 2 de abril y
es
no
más,
otro.
Es más, ¿y por qué se celebra el día 2 de abril y no otro?
Pregúntamelo tú también, María.
María? De verdad.
Que nos quedamos sin tiempo y tenemos mucho que contar.
Pero lo estás pasando
¿por
bien.
¿Por qué se celebra el día 2?
Y no otro.
Y no otro.
Pues se celebra el día 2 y no otro, porque ese mismo día, pero del año 1805, nació Hans Christian Andersen, un escritor danés considerado uno de los autores más importantes de la literatura infantil.
Por algunos autores.
Bueno, y lectores.
Sigue.
Que firmó cuentos para quien no le conozca, pues seguro que si decimos esto ya suena de otro modo, firmó cuentos como El patito feo, La sirenita y El soldadito de plomo, historias que a día de hoy son consideradas como clásicos. Y si queréis que nos acerquemos un poquito más a esta figura, ¿o quieres comentar tú antes?
No, básicamente es que...
Yo os voy a contar algunas curiosidades sobre Andersen.
Hablan de Christian Andersen como un recopilador de historias que eran de uso popular en el espacio oral. Y él lo que hace es recogerlas. Es decir, que autor, bueno, sí, de algunas cosas, pero de la gran mayoría, dicen algunos autores expertos en lo que sería la historiografía de la,
pues a
de,
lo mejor a esos
de la lingüística, que lo que hace es recuperar
bien
la tradición oral.
Pero que no está mal tampoco,
no,
si
no,
fuera
está
así.
Está muy bien, porque es el Ángel Carril de los cuentos.
Claro, si fuera así, porque esos escritores o autores que le definen como un recopilador de historias, ¿no la recopilaron ellos?
Amiga mía,
pregunto.
Porque no se dieron cuenta. Cuando dijo este muchacho, dijo, ¡ay, qué buena idea! Que, si se me hubiera ocurrido a mí antes.
Es que las ideas,
pues,
hay que tenerlas.
Claro. Bueno, igual si os cuento estas curiosidades que he extraído, a lo mejor entendéis un poquito más de qué manera o por qué él terminó haciendo lo que hizo.
Sí.
Tuvo una infancia muy humilde, de padre zapatero y madre lavandera, y tal fue la pobreza que rozaron que llegaron a vivir bajo un puente en algún momento. Pero a pesar de la dureza de su infancia, la falta de recursos hizo que su mente se llenara de imaginación. Andersen era disléxico y no asistió a la escuela formal durante mucho tiempo. Sus primeros escritos tuvieron que ser corregidos muy, muy a fondo por sus editores. Pero curiosamente, su lenguaje coloquial y poco académico fue precisamente lo que le otorgó parte del encanto a sus cuentos. Desde niño le apasionaba el mundo del teatro, las marionetas y los disfraces, y dicen que llegó a montar pequeñas representaciones para entretener a otros niños. Aunque es conocido por sus cuentos infantiles, también escribió novelas, poemas y obras de teatro para adultos. Fue un viajero incansable, recorrió Europa para conocer diferentes culturas e idiomas. A pesar de su éxito literario, Andersen nunca se casó ni tuvo hijos. Se cree que estuvo enamorado de varios hombres a lo largo de su vida, pero que su amor no fue correspondido. Sus obras han sido traducidas a más de 125 idiomas, y sus cuentos siguen siendo leídos por niños de todo el mundo, otorgándole una especie de paternidad literaria universal. Las historias de Andersen no siempre terminan con un felices para siempre. Algunos de sus cuentos, como La sirenita o La pequeña cerillera, tienen finales más bien trágicos, reflejando la complejidad de la vida y la muerte. Se dice que el cuento del patito feo nació como un reflejo de su propia infancia. Y en 1957 se inauguró, para los viajeros y los curiosos, un museo dedicado a su vida y su obra en Odense, Dinamarca.
La verdad es que, hombre, es una figura excelsa de lo que sería la literatura infantil y juvenil, y todos hemos leído, aunque no lo sepamos, nos han contado, aunque
claro,
no lo sepamos, cuentos de John Christian.
Y bueno, el saber no ocupa lugar, y yo creo que es una figura universal. Bueno, la coletilla ya ha desayunado Miliki un poco, ¿no?
Pero no,
no?
Si, no
bien,
puede,
bien,
no,
no
puede
nada.
Ser que siempre desayune de
bueno,
ese,
que creo que es una figura universal que
de esos cereales que me dices
que se debe conocer, y bueno, que el saber no ocupa lugar, solo tiempo.
De hecho, y en el día de hoy, como están pudiendo comprobar, vamos a hablar de literatura infantil. John Andersen.
Hans.
Bueno, es que,
Hans, Chris, pues, Christian Andersen.
Andersen.
José.
Se llama José Andersen.
Para los amigos.
José. Bueno, pues eso. Que evidentemente es un referente. Yo creo que
sí.
Muchos empezamos por ahí o han empezado por ahí. Pero evidentemente, hoy en día, siglo XXI, yo entiendo que se puede dar una visión general, pero tiene que ser muy general a todo lo que se publica. En la biblioteca tenemos un ejemplo, ¿no? Hay
claro.
Cantidad y cantidad de libros. Lo digo básicamente porque los clásicos están muy bien, pero claro, si desde chiquinino ya te quieren incorporar a Homero, pues chico, igual no es el momento.
Que
hay
yo
literatura
no...
infantil ahora moderna muy buena.
Que yo no os estoy recomendando a Andersen.
Sí, yo sí, les recomiendo.
Bueno,
pero,
bien,
pero
yo simplemente estamos hablando del... explicando el por qué se celebra el día 2 de abril.
Claro,
día...
y haciendo también un ejercicio
claro,
de nostalgia
claro.
Para esos niños grandes.
Claro, claro, pero ahora, para esos niños grandes, de los que ya dependen otros niños pequeños, Y para todas aquellas familias que desean tener hijos lectores, le vamos a ceder la palabra a María, porque nos va a contar cosas súper interesantes, acompañadas además de recomendaciones sugerentes con las que contamos en la biblioteca y que valen la pena. Y bueno, a ver qué os parecen, venga.
Y por primer lugar, por empezar por algún sitio, evidentemente, María, un niño tiene que empezar a conocer lecturas desde que tiene 0 años, y si me apuras, incluso antes. Ahora bien, no sabe leer. Habrá que buscar alguna alternativa. Esto se llama lectura de cuento, por ejemplo, ¿no? Estaría bien esto, que lo nos vayamos planteando cuando hacemos la solicitud de yo quiero que venga la cigüeña, pues yo quiero que venga la cigüeña y me voy a preparar para leer cuentos. Esto es interesante, ¿no?
A ver, hay un hay un preludio. Antes de los cuentos hay que adquirir otro tipo de libros, que son los libros blanditos, los que bien, solo tienen una imagen por página.
Pero a ti no te parece bien, María.
Dime.
Eso sea para cuando el niño interactúa.
A mí me acaba de inspirar.
Antes, incluso en la barriguita, que a veces le dicen, póngale música, que cuéntele cuentos.
Exacto.
Y cuando son muy pequeñines, y pues antes de acostumbrarles ya, que antes de ir a dormir, por ejemplo, pues le leemos
todas las
cuento.
Noches, sí.
Todas las noches, sin que él todavía interactúe, porque es muy pequeño. Eso nos va a ayudar luego, cuando queramos que interactúe, a que esa costumbre ya la tenga adquirida. Esto es muy interesante. Porque cuanto antes se empiece a adquirir un hábito, más tiempo puedes desarrollarlo, ¿eh? Esto es así.
Jolín, Damián, me has
desmontado. Venga, te voy a rebatir.
Rebata más.
Lector, ¿se hace o se nace?
El lector se hace. Básicamente por una cuestión muy fácil. Si tú no aprendes a leer, no vas a leer nunca. Interpretarás signos, pero no leerás. Es decir, el lector se tiene que hacer. No nace el lector. Tú naciste probablemente ya sabiendo leer. Pero es tu caso especial, Joan.
Uy, gracias.
El de los demás no.
Me has descubierto algo que ni yo misma sabía. Venga, María.
María,
venga.
Rico. A ver. María Rico, qué costumbre. María Gutiérrez.
¿Qué queréis que os cuente?
Pues la echamos de menos a María Rico. No, la apoyamos a
María
también.
María, además de una gran lectora, le gustan mucho los ilustradores y nos recomienda muchos libros de grandes ilustradores.
Que serían los primeros libros, ¿no? Eso que decíamos.
No, los para cuentos, los cuentos no. Son para entre 0 y 99 años.
Siempre.
Sí,
la verdad
sí,
que
siempre.
En la vida nos cuentan muchos cuentos, ¿eh?
Y, y hay dos lecturas, la lectura cuando eres niño y la lectura cuando eres adulto. Además hay muchas formas de interpretar cualquier cuento. Siempre, además en todas las visitas lo decimos. Los cuentos, la sección de cuentos que tenemos marcadas como I1 es entre 0 y 99 años. Pero bueno, yo en primer lugar os voy a hablar de los beneficios o ventajas de la lectura, ¿vale? En primer lugar, abre...
La pregunta.
Luego me haces la mano, luego
al final. Ah, al final.
La lectura abre puertas a otros mundos, ya sean reales o imaginarios. Como nuestro eslogan del reto lector de este año, que os proponemos viajar desde la biblioteca, seguro que conocéis la frase que para viajar no hay mejor nave que un libro.
Eso es así.
Pues
sí,
conocemos.
Lo conocemos y además la aplicamos.
Otro beneficio de la lectura es que descubre otras culturas. Al conocer otras costumbres distintas a las nuestras, abrimos nuestra mente y sin querer favorecemos la tolerancia y superamos los prejuicios. Por ejemplo, en la biblioteca tenemos un cuento que se llama ¿Cómo curé a mi papá de su miedo a los extraños? Y ahora vivimos en un mundo, en una sociedad donde convivimos muchas personas de distintos países. Pues leer te ayuda a ser más empático. Leer también te permite conocerte a ti mismo. Muchas veces nos vemos reflejados en aquellas historias que nosotros leemos y nos ayuda a comprendernos mejor. Por ejemplo. Os voy a poner, para los papás que estén escuchando Radio del Juego, que luego escuchen el podcast, coger papel y boli, aunque luego todos estos libros los tenemos en la biblioteca. Un cuento que tenemos en la biblioteca que se llama Moncho Rabioso ayuda a los niños a que ellos detecten por qué están enfadados y comprender por qué se sienten enfadados.
¿Y qué es el enfado?
¿Y cómo gestionarlo? ¿Y qué es el enfado?
¿Qué es la rabia? Pues qué concepto más complicado de...
Sí, pero también lo ha dicho María, que al final es verdad que luego cada uno aplicamos.
Claro. Pero bueno, ahora se publican muchos cuentos sobre emociones porque no sabemos gestionar nuestras emociones.
No.
Pero bueno, por ejemplo, el cuento de Moncho Rabioso.
¿Puedo añadir una cosa a eso?
Sí.
que soy la primera que está muy de acuerdo y apoya mucho. Creo que hay que fomentar más la gestión de emociones y el aprendizaje de la gestión de las mismas. Pero eso, porque lo escuché no hace mucho, no voy a decir a quién.
¿Lo digo yo?
No, pero me gustó lo que escuché. Además de aprender a gestionar las emociones, deberíamos de aprender a argumentar el porqué de esas emociones.
Que esto es importante.
Que quizás es todavía más importante.
Sí, porque te marca el camino.
Porque como dice Reverte, ya si no, siento. Estamos abocados a la estupidez.
Bueno, eso pues, tal cual, habitual, literal. Pues oyentes de Radio Guijuelo.
Sí.
Leer te ayuda a conocerte a ti mismo y a los niños les ayuda a conocerse a sí mismos. Permite compartir tema de conversación con otros niños que estén leyendo. En caso de niños pequeños que aún no saben leer, pues que sus papás le lean un cuento, es un ratito que comparten juntos. ¿Y no te gustaría que tu hijo te recordase contándole un cuento y disfrutando juntos? ¿Recuerdas cuando te leían cuentos de niños? Y para los niños más mayores, pues con los niños que por ejemplo pertenecen al club de lectura, comparten temas de conversación entre ellos que se salen un poco del fútbol o de gimnasia rítmica o de baile.
Bueno, al final ellos hablan de lo que hacen, ¿no? Claro.
Exacto. Desarrolla el sentido crítico. Las historias que le pasan a los personajes ayudan a los niños a analizar y a hacerse preguntas y no creerse todo lo que les cuentan.
Que ese apartado es en donde yo me detendría durante mucho tiempo, me parece básico. Mucha gente
Exacto.
en nuestra cultura cree que lo más importante es el sentido común. No.
Que es el menos común de todos
Correcto.
Los sentidos.
Es el
pero
sentido
bueno.
crítico, es decir, ser capaz de analizar qué pasa en todo momento y trasladar tus propias preguntas a la búsqueda de soluciones. Si aplicáramos esto en el sistema educativo en vez del sentido común, pues estaríamos mucho mejor.
Os digo un truquillo que yo trato de aplicar. Es complicado, ¿eh? Pero para llegar a lograr eso hay que intentar mirar las cosas con perspectiva, es decir, desde fuera. Yo tengo un problema, ¿no? Pues
sí,
trata de
lo que
mirar
dice la frase esa de ponerte en los zapatos de otro.
Claro,
¿no?
Trata de mirar ese problema que tú tienes...
No, en tus propios zapatos.
A veces, depende, claro.
Claro. Pues eso, tienes un problema, trata de mirarlo desde fuera, como si no fuera a ti a quien le afectara.
Claro.
Y es complicado, ¿eh? Pero...
Sí, no, lo que pasa es que el sentido crítico al final lo que te ayuda es eso, a reconocer qué pasa y a
claro.
hacerte preguntas para tratar de encontrar soluciones.
Y a reflexionar.
Que, evidentemente, y aquí en nuestra cultura, por ejemplo, el sentido crítico se suele equivocar muy comúnmente con que criticas.
Exacto.
Criticar no es contar lo malo.
No.
Es contar lo malo para buscar soluciones, pero también es contar lo bueno para encontrar soluciones, porque hay veces que las cosas buenas, si quieres que se mantengan, tendrás que encontrar una solución para que se mantengan, que al final es básicamente lo mismo. Pero criticar no es malo. Criticar es malo siempre y cuando sea no constructivo. Si tú haces una crítica constructiva,
por supuesto,
bien,
estoy completamente de acuerdo.
Pero es que
Damián.
Nuestra cultura nos invita a primero no utilizar el sentido crítico, y en el caso de que lo hagamos, pues todo el mundo, oh, es que es un criticón. Perdona, estoy analizando una situación para encontrar soluciones a mejor. Que no. Como decía Pérez Reverte,
abocados a la estupidez.
Arturo, te invitamos. Bueno, que
a Reverte, voy a verte.
Venga,
ya te vemos.
A ver, estimula la creatividad y la imaginación para crear tus propias historias o desarrollar tus habilidades. Leyendo se descubre aquello que nos gusta hacer. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama Una historia, de Mariana Copo, en la cual aparece una página en blanco con tres personajes que a medida que vas pasando el libro, ellos se están aburriendo de no hacer nada y van creando una historia. Bueno, súper recomendable.
Aquí también influye mucho el aspecto miliki que dice Joana. Es decir, cuando contemos cuentos, o sea, no tratemos de hacerlo a modo sermón o a modo...
No, claro,
eso va
plana.
Después, que eso
sí,
va después.
Pero que te digo, que hay que darle un poco de chicha ahí a las lecturas.
Que nos va a dar consejillos también sobre cómo leer a los más pequeños, ¿no?
Eso es, bien. Eso es, que te estás adelantando.
No, pero si
deja,
lo pone ahí.
Pero déjala, que ha hecho muy bien los deberes,
ha hecho muy
María,
bien los
que
deberes,
trae un
sí.
que se lo ha preparado un montón.
Espectacular esto, ¿eh?
Vale. Otro de los beneficios de la lectura es que es una herramienta de disfrute, de placer. Y el placer siempre, siempre, siempre reduce el estrés. Esa enfermedad del siglo XXI. Según un estudio de la Universidad de Sussex, leer durante 6 minutos al día.
¿De qué universidad, perdón?
Saxes. Leer durante 6 minutos reduce hasta un 68% en los niveles de estrés. ¿No lo crees? Empieza a leer.
Empieza a leer y lo vas a poder numerar.
Durante 6 minutos, qué bueno. Todos los días.
Es más, lo que tenemos es 5, no tenemos estrés, tenemos es 5, bajamos a 4. Pues básicamente.
Bueno, Damián.
Seguimos.
Vale, ayuda a conciliar el sueño más rápido y más fácilmente.
Eso lo podemos comprobar.
Doy fe, os cuento lo que me ha pasado antes de ayer.
Que te quedaste dormida.
Pero luego tienes pesadillas.
No. Yo no. A mí no me pasan esas cosas que te pasan a ti. Pero... pues os lo voy a contar, hombre, os lo voy a contar. Pues resulta que el martes me
llevé... ¿De esta semana o de la semana anterior?
De esta.
Venga,
esta
no lies,
de esta.
No lies.
Me llevé una lectura a casa porque había terminado otra y me llevé nueva lectura. Sí, claro.
Sí.
Bueno, no os voy a decir cuál es porque la lección fue un auténtico fracaso. En la página 3 ya me estaba dando cuenta, pero todavía le di la oportunidad hasta la 40, ¿vale? Bueno, pues ese día estaba completamente despejada, fíjate, y me dieron las 3 de la mañana, ¿eh? Sin poder dormir y sin nada que leer.
No, y aplicando el método que plantea María, es una cuestión de narices, sobre todo, especialmente. Si tienes marcas en la nariz, es que te ayuda a dormir. Si te pega el libro, un guarrapazo,
no,
el otro día lo comentaba.
Yo te digo que si el martes llego a tener una buena lectura, yo no me había estado despejada hasta las 3 de la mañana. Eso te lo digo yo, porque claro, ¿ahí qué hice? Pues nada, pensar. Y vengo a pensar. A pensar, no es negativo, ¿eh?
Bueno,
pero...
¿qué consejo para los papás? Para que los niños duerman mejor, podemos sustituir el melamil
de... O lo que fuera.
Eso que es un jarabillo ahí. Eso de niños,
sí,
¿no?
Sí. Por un cuentito antes de dormir.
Y para los propios
padres, por supuesto. Claro. Luego, cuando se duerma el niño, te lees 6 minutitos de lo que quieras.
Sí, o a lo mejor si el papá se queda dormido mientras
si
lee el cuento.
De acabar despierto mientras la lectura del cuento. ¿Cuántas veces no te has dormido?
Y el niño sigue bailando y pidiendo: ¡Oto! ¡Oto!
¿Qué podría ser? Seguimos con los beneficios.
Mejora la inteligencia, es un hecho. Un estudio realizado por la Universidad de Edimburgo y el King's College de Londres concluyó definitivamente que hay una relación directa entre la capacidad de la lectura y el coeficiente intelectual.
Interesantísimo. Muchos beneficios lo que tiene, evidentemente,
la última.
El poder leer.
Vale, y
el deber de leer.
La última y la más importante es que está demostrado científicamente que la lectura es muy buena para la salud porque, según la neurociencia, la ciencia que estudia el cerebro, la lectura estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales. Por ejemplo, no es lo mismo leer poemas que novelas, porque al leer en verso a ti se te activan las conexiones neuronales a la vez de la lectura, la de la música. Y entonces creas conexiones más complejas.
Y es más, no solo eso, una vez que desarrollas la música, desarrollas la matemática, porque al final la música es matemática. No sé si esto también lo tenéis
sí,
claro.
También sí, mejora sí.
Qué
el
bueno.
Rendimiento escolar de los niños.
Curioso esto de la neurociencia.
Todo
sí.
Esto
venga.
Son beneficios por los que tenemos que
vale.
Ayudar a los más pequeños a empezar a leer cuanto antes.
Cuanto antes.
Ahora bien, claro, ¿y qué?
¿Cómo fomentamos? ¿Cómo fomentamos la lectura para invitar a un niño a leer? Pues como decía Emily Teixedor, escritor español, contagiar el deseo de leer es como contagiar cualquier otra convicción profunda. Solo se puede conseguir, o mejor intentar, sin imposiciones, por simple contacto, imitación o seducción.
Correcto.
Consejos para los papis.
Bueno, luego no siempre lo de predicar con el ejemplo funciona, pero bueno.
No siempre.
Pero
claro.
Estamos hablando del intento.
Estamos hablando de cómo fomentar.
Bueno, vale, si os vais a poner así los dos, vale.
Claro.
Vale.
Por imitación. Los niños no recuerdan lo que tú le dices. Los niños recuerdan lo que te ven hacer. Así que si te ven leer, habrá más posibilidades que ellos se animen a hacerlo. Eres su referente, no lo olvides. Por ejemplo, en el cuento de la bibliotecaria, que lo tenemos en la biblioteca, un niño va a la biblioteca y descubre que en la misma biblioteca hay una puerta cerrada y que la bibliotecaria siempre está allí. Y él quiere abrir esa puerta y saber lo que hay.
La puerta de emergencia, no me digan más.
Bueno.
La del baño.
Acompañar a los niños a la biblioteca para que ellos elijan aquello que les apetece leer. Nosotros en la biblioteca tenemos una norma muy importante: si no te gusta el libro que estás leyendo, lo traes y buscamos otro. Es decir, aquellos padres que vienen a la biblioteca y le dicen: tienes que coger este porque yo lo digo, cambiar. Que
libertad,
lean, que lean los
ni tampoco sirve el te tienes que leer este que me lo leí yo cuando era como tú.
Claro, pues Momo es que de Michael Ende a nosotros
a lo mejor,
nos encantó.
Claro, a lo mejor ahora, se te cae un mito porque igual a tu hijo no le gusta.
A mí a lo mejor se me recupera porque yo Momo es que...
Cada uno tiene que leer lo que le apetezca.
Incluidos los niños.
Incluidos los niños.
Por supuesto, sobre todo los niños.
Utilizar los libros como forma de regalo y de refuerzo positivo y no al revés. Si castigas a tu hijo a su habitación a leer, el niño verá eso como algo malo.
Y negativo.
A tu cuarto a leer.
Claro.
Pues no, hay que
hoy no lees.
Hay que decir
claro.
Pues sí, pues, hoy
ahí,
no lees.
Ahí te he visto.
Claro. O si sacas buenas notas, te compro un libro que vas a alucinar. Por ejemplo, Villanos de Clotilde Perrin, alguno de Skybook, etcétera.
Os voy a decir una cosa también chula a este respecto. Por si a alguien le sirve de idea. Bueno, es más, debería de servirle de idea a todo el mundo. El día 23 de abril el día 23 de abril todos los años mi cuñada Mar, un beso Mar,
le regala
un cuento a Marcos, su sobrino, a mi hijo.
Muy bien.
Y me parece un detalle precioso y estoy pensando que este año debería de hacerlo yo, que ya tengo sobrina.
Yo creo que ahora ya
no debería.
Leire, te voy a regalar el libro de tu vida. ¿Cuántos días me quedan para eso?
Pocos.
Bueno, estamos a 4, me da tiempo.
Vale. Mira, como su sobrina es un bebé recién nacido, le va a regalar un libro que tenga las páginas en blanco y negro.
Porque es lo que siguen los bebés
recién nacidos. Más consejos. Compartir momentos de lectura con vuestros hijos a través de los cuentos o narraciones orales, exagerando los diálogos y cambiar las voces, o añadir elementos de una historia. Por ejemplo, el cuento del tambor mágico que tenemos en la biblioteca, que lo ha escrito Carmen Sánchez, autora de Guijuelo, va de unos niños en una clase que tocan el tambor y van saliendo animales. Pues me parece que hay 4 o 5. Pero tú puedes alargar los animales hasta el infinito.
Por ejemplo, imagínate que del tambor sale una grulla. ¿Cómo haría la grulla, Damián?
Por ejemplo.
¿Y cómo haría el perro?
Wow.
Madre mía, que... Vale.
Me parece que hace las onomatopeyas increíble.
Tratar de poner voces en los diálogos entre personajes.
Es que yo cuento.
¿Me podéis escuchar?
Sí.
Cuando le contéis cuentos a vuestros hijos, hay que tratar de poner voces en los diálogos entre personajes y exagerar mucho. Por ejemplo, si se repite alguna frase de algún cuento, como nosotros
como por
tenemos
ejemplo,
un cuento
mira,
que tenemos. Tenemos un plan.
Despacito, de puntillas.
¡Alto! Pues así todo el rato, de manera repetitiva.
Cuando toca ese estribillo.
Aquí hemos hablado algunas veces del punto de cuento este, que,
claro,
que ese es muy divertido, pero claro, contándolo con exageraciones, que es lo chulo.
Claro.
O el de la caja. A mis hijos, uno de los que más le gustaban es el de la caja, que es un cuento súper simple.
Súper simple.
Y que además no tiene nada,
pero había
que meterle
si
chicha,
lo
y le encanta porque lo hacíamos divertido y se lo pasaban fenomenal.
Pues claro.
¿Y cómo
se hace algo divertido? ¿Cómo se hace un cuento divertido si tú te diviertes mientras lo cuentas? Claro.
Y sobre todo utilizando también esas muletillas. Por ejemplo, yo para contar un chiste, cuando eran pequeñitos mis hijos, siempre decía: ¡Esto uno que va! Esto lo decía Chiquito la Calzada.
Claro.
Bueno, pues ya solo se ríen con eso. O sea, ya
claro,
el chiste les da igual, ya están riéndose.
Claro,
y es más, hay veces que solo le cuento eso y se
ya
ríen.
Se ríen.
Es muy divertido.
Pues
hay esto es uno que va.
De esas en mi casa tienen muchas. El padre.
Claro, pero
el
eso está chulo. Lo puedes aplicar luego a la lectura.
A la lectura.
Perfectamente.
Otro consejillo. Hay cuentos que son cantados, sobre todo para los más pequeños.
Sí,
bueno, eso para quienes se os da bien como tú.
Claro.
La colección de La cuna a la luna de Calandraca, que no hace falta que los compréis porque los tenemos en la biblioteca, y hay uno que a mis sobrinos y a mi hijo le gusta mucho, que es Animales. Un caracol. No hace falta ser expertos, todo está en el YouTube.
No, perdona, todo está en el YouTube, pero luego hay que tener un mínimo de voz.
Y os,
claro.
Y
para mi voz de barítono,
es que María
a veces que
María
no
canta
los,
bien, yo
bueno,
quiero
sí,
cantar
yo canto
todo el rato.
Fatal.
No es verdad,
bueno,
María.
A
María canta
bien. Me gusta cantar en la bañera.
Bueno, la bañera, la ducha.
En la ducha rapidito.
En la ducha rapidito.
¿Y te has puesto también el planteamiento en un micrófono?
Sí, yo de chica cantaba marinero de luces en el colegio.
Ya está, algo.
Lo que pasa es que luego
por ahí se empieza. Yo cantaba sopa, yo canté playback Sopa de Amor. Lo cantaba bien porque era playback.
En playback, claro. Playback.
Bueno, y vosotros os preguntaréis, ¿y si un niño pierde el interés por la lectura?
Es más, ¿y si un niño pierde el interés por la cultura, qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer si un niño pierde el interés por la lectura, María?
Pues vamos a ver, lo primero que hay que hacer es no alarmarse.
No.
Porque los hijos no son como nosotros queremos que sean, son como son. Entonces, como conocemos a nuestros hijos, intentamos buscar aquellos temas que le interesan y los llevamos a la lectura. No los que nos interesan a nosotros, no, lo que les interesan a ellos. ¿Que a los niños les gustan los libros de youtubers? Pues que lean libros de youtubers. Si el caso es que lean, cuando ya adquieran el hábito de leer, ya le meteremos nosotros libros con calidad literaria.
Y que no hay tampoco que preocuparse por los paréntesis. Por poner un ejemplo, el mío, yo era lector de pequeño, sobre todo y especialmente de tebeos, algunas cosas un poco más enjundiosas, pero sobre todo y especialmente de tebeos, y tuve una etapa en ese periodo preadolescente y adolescente en el que yo no leía, además estaba negado, porque básicamente todo lo que me proponían lecturas en el cole, en el inst y tal, era un bodrio absoluto, entonces me buscaba la vuelta para no leérmelo. Y hacía esas cosas. Y luego después...
Lo ha retomado. Pues, yo creo que todo el mundo al final tiene algún parón en su vida en la lectura.
Sí, porque no...
El mío, por ejemplo,
no pasa nada por eso.
Fue de adulta, ¿eh?
No pasa
y
nada.
Y yo creo que fue también así, pues muy derivado de la maternidad, que tienes menos tiempo y demás.
Claro.
Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, y vosotros os preguntaréis, ¿a qué le gusta leer a los niños?
A ver, María, ¿qué le gusta leer a los niños?
Pero a los niños, ¿qué le gusta leer, María? Por favor,
pues,
dínoslo.
Pues depende de la edad de los niños.
Y de los gustos personales.
Y de los gustos personales. Pero bueno, unas aclaraciones así muy rápidamente. A los bebés, hasta el año necesitan libros con puntas redondeadas, distintas texturas y colores muy llamativos. Hasta los 5 años, libros con muy poco texto, muchas ilustraciones y cuya temática esté relacionada con su entorno y sus aprendizajes, para ir a dormir, para comer, para quitar el pañal, colegio, vacaciones,
el chupete,
etcétera. El chupete. Entre los 5 y 7 años ya comienzan a leer solitos, sobre todo cuentos para leer entre dos. Ahí es cuando se adquiere el hábito de lectura.
Los pictogramas también les gustan, ¿no?
Le gustan mucho los libros cuyos protagonistas sean los animales. Y en Guijuelo le encantan a los niños los libros de dinosaurios. A partir de 8 años,
hay muchos fans de los dinosaurios.
A partir de 8 años actualmente están de moda los libros de aventuras de youtubers. Ellos son sus ídolos y quieren leer sus historias. Y a partir de 12 años hay dos polos completamente opuestos. O los que son muy del género fantástico o los que se van a los libros realistas, que tratan temas del día a día. Por ejemplo, para la chica su primer amor, los chicos y el sentirse incomprendidos, etcétera. No obstante, tenemos unas profesionales en la biblioteca de Guijuelo, la mejor del mundo entero, que os podemos ayudar en todo lo que necesitéis, ¿vale? Entonces hay papás que están un poco desorientados, es que a mí me gusta esto, pero no sé cómo meterle en la lectura. Pues venís, charlamos y encontramos aquello que os pueda gustar.
Encontramos una solución para que las novelas del oeste no sean la de
Vale. Ya me he relajado, ¿eh?
¿Me dejáis compartir un recuerdo que me acaba de venir a mi mente?
Claro, por supuesto, pero rápidamente.
Para que veáis hasta qué punto un libro puede ayudar. Pues quizá de las cosas que más te llegan, me estoy poniendo así un poco sentimental, ¿vale?
Vale.
Porque me gustó, fue alguien a pedir a la biblioteca un cuento porque necesitaba explicarle a su hijo pequeño el concepto de la muerte. Habían perdido algún familiar y cómo puedo hablarle de la ausencia y para eso... También.
Sí, los días ausentes.
Claro.
Bueno, que tenemos varios.
Por lo tanto, y como estamos en recta final de programa, yo creo que Joana Izquierdo llega el momento de.
¡La pregunta!
Dios mío.
¿Qué diferencias notables, María, encuentras tú entre un niño lector y un niño no lector?
Vale. Pues lo he pensado muy mucho. Y tengo que decir que yo creo que es el desarrollo de su mundo interior. la conexión con suyo en su más pura esencia. Es decir, los niños lectores están más consigo mismos, tienen herramientas para empatizar con los demás y más tolerancia al aburrimiento en esta época, sí, y lo que ello conlleva. Los niños lectores pueden estar solos, aburridos y a la vez se están divirtiendo. Se entretienen mejor porque son capaces no solo de disparar su creatividad, sino de comprender sus emociones y establecer relaciones seguras con su entorno.
¿Qué más se puede pedir? Has abusado un montón de que ya tenías la información. Eso no vale. Claro, a los escritores no les da tiempo a improvisar esas parrafadas así de repente.
Pero es que María no es escritora.
Claro, yo soy.
Pues yo te iba a decir que por qué no le proponías que si no le ibas a hacer el reto del jamón.
A María, pero que, si no
¿y
escribe? ¿Dónde
quiero? ¿Y si en algún momento de su vida escribe? Pues ya pasa porque te cuenta.
Venga, vamos
que
a hacer
que
el
quede
reto.
Pues
os voy a decir una cosa. Yo de niña escribía, y no escribía mal.
Pues bueno, nunca,
es tarde.
Pero si lo leo ahora, lo mismo es que...
¿Hablas de caligrafía? No, vamos a hacer el reto. Mira,
venga.
Si Joana Izquierdo y yo escribimos algo, incorporamos la palabra jamón de hijuelo, María nos regala un jamón. ¿Qué te parece, María, el reto?
Pues hombre, que con tal de regalar jamón del pueblo, se hace lo que haga falta.
Yo escribo bastante, para
un jamón me da la vida,
Yo escribo bastante,
¿Tú escribes mucho?
Todos los días, escribimos noticias, en la que ponga jamón de hijuelo te la mando.
Ya, pero no es lo mismo, Damián, no es lo mismo. Yo también escribo folios en Word y archivos.
Bueno, que este mes os tenemos una de sorpresas. Por ejemplo, el día 25...
¿Te ha gustado la programación de la biblioteca, Damián?
El día 25 vuelven los carolos. Para todos aquellos que no lo sepáis, además, para entre 0 y 99 años podéis asistir a la biblioteca. Hombre, a los pequeños que vayan con los padres.
Para que
volvemos los carolos.
Qué espectáculo.
Pues nos hace
Rita,
nos hace un montón de ilusión.
Pues nos hace mucha ilusión.
Porque
va a ser un día guay.
Cuentos.
De aquí, contados desde allí. Vamos a resumir por si acaso la gente no recuerda o para quienes no conocen a Rita Ratita, Carolo Despistes y Marisa Brisa. Son tres personajes muy fantasiosos que vienen de allí. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que allí es un lugar donde se vive comiendo imaginación todo el rato. Y entonces de vez en cuando los carolos, Rita, Carolo y Marisa, pues se vienen desde allí aquí. Y esta vez van a venir aquí porque se les ha ocurrido y han visto que aquí hay muchos cuentos molones y han venido aquí y han dicho, vamos a contarlos.
Y eso
los
van a contar.
Y así como recordatorio...
Pero ahí hay que... Estaba yo pensando ahora incorporar un nuevo personaje.
¿Quieres venir con nosotros?
Algo, por ejemplo.
Tomás.
¿Tomás algo?
Tomás.
Algo.
Tomás algo. Ven y compra. Es el mismo de ven y compra. Bueno,
no, que quería hacer también el recordatorio para que el público asistente a ese cuentacuentos familiar vaya ya preparado y que vaya interiorizando ya lo que va a pasar.
Que se va a reír.
Carolo, bueno, aparte de que se van a reír, eso esperamos al menos, Carolo Despistes, como su propio nombre indica, pues es que es muy despistado. Y entonces, ¿qué hay que decir cuando Carolo se despista? Rita, ¿qué hay que decir cuando Carolo se despista?
¡Carolo, que te despistas!
Y así Carolo ya regresa aquí, porque hay veces que mentalmente se va allí.
Bueno, ya estamos por el tiempo, como vengo apuntando desde hace un ratito, yo creo que es el momento de ir...
¿Ah, sí? ¿Lo estabas apuntando eso?
Sí, lo he dicho ya dos veces,
creo
recordar.
Ay,
pero
perdona.
Que en todo caso, llevamos 5 minutos fuera de tiempo, es que luego en deporte no nos da para mucho.
Sí, que bien aprovechados,
así que, últimos apuntes o directamente
no,
reflexión.
Es una reflexión, pero hoy nos despedimos de una forma especial, María y yo, ¿vale? Y lo hacemos con cuento... Y reflexión.
Terminamos este que te cuentas con un superpoder. Pertenece al cuento El Gran Libro de los Superpoderes, que está dentro de las novedades que sacaremos el día 30. ¿Vale? Los textos son de Susana Inser, que la conocemos por títulos como Malvarimna en nuestra biblioteca, y las ilustraciones de Rocío Bonilla, que es ilustradora de cuentos como De qué color es un beso o Te aburres, Minimoni. Vale, pues todos tenemos un superpoder que nos convierte en personas únicas y especiales, pero no tenemos por qué solo tener uno. Descubre cuáles son tus superpoderes y practica mucho más. Hoy vamos a conocer el superpoder
de
Mateo.
Ah, vale. Pensaba que ibas a decir ya el superpoder.
No, el de Mateo.
Vale.
Pues ¿sabéis qué pasa en la casa de Mateo? Que hay montañas de libros sobre su cama, en los armarios, en los sofás, incluso en el tambor de la lavadora. En las paredes no hay un solo hueco que no sea librería. Y por si fuera poco, la ropa que usa Mateo tiene unos bolsillos enormes donde guarda sus últimas lecturas.
Mateo lee a todas horas y sabe muchísimas cosas. Siempre se siente acompañado y nunca se aburre. No importa cómo, no importa dónde. Lee y viaja a mundos mágicos, surca los mares a bordo de un barco pirata, se le ponen los pelos de punta recorriendo una casa encantada y resuelve los misterios más difíciles como un auténtico detective.
El superpoder de Mateo es la lectura.
Si tú también quieres tener este superpoder, es tan sencillo como convertir las visitas en un hábito.
¿Las visitas a dónde, María?
Pues ¿a dónde va a ser, Joana? ¡A la biblioteca de Guijuelo!
¡La mejor del mundo entero! ¡Que sí, que sí, que también podéis venir!
Todo lo que se puede vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que me soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. Hacerme daño y he salido mal herido, pero yo me he defendido. No me voy a rendir. Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido, pero nunca me he rendido. No me voy a rendir. He luchado con mis manos, nunca nadie me ha ayudado y me siento agradecido. No me voy a rendir. Hay un lado positivo en todo aquello negativo, los recuerdos del pasado.